poesía, una de esas manifestaciones maravillosas que une a la humanidad y que hace parte de la agenda cultural de nuestra ciudad y de nuestro país, conectando Bogotá con Medellín, con Ibagué, con todo el país. Nos acompaña Felipe Martínez Cuellar, él es el asesor del Grupo de Literatura y Libro de la Dirección de Arte del Ministerio de Cultura, además es escritor, y ha venido para hablarnos de un importante evento que se va a llevar a cabo la próxima semana, abriendo el mes de marzo, aquí en el emblemático Teatro Colón. Felipe, bienvenido al portal informativo, gracias por acompañarnos, por venir a compartir algo de literatura y por venir a hablar de poesía.
Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por invitarnos.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar el primero de marzo?
Bueno, vamos a hacer el lanzamiento oficial del Premio Nacional de Poesía 2017. Este premio, como ustedes sabrán, y si no lo volvemos a decir porque nos parece importante, es el premio más importante de literatura en el país. Es el Premio Nacional de Literatura, que un año se concede a novela, el año pasado fue a novela, y este año lo entregaremos al género de poesía. Tendremos un recital en el Teatro Colón de Bogotá a las 5 de la tarde, el 1 de marzo, con Nelson Romero Guzmán, Horacio Benavides y Piedad Bonet. Ellos tres, los tres han sido ganadores del Premio Nacional de Literatura. Piedad en el año 94, cuando todavía no era Ministerio de Cultura, sino Colcultura. Nelson Romero en el año 2015, es el más reciente, y Horacio Benavides en el 2013. Entonces tendremos una conversación entre ellos en la que hablarán un poco de cuál es esa experiencia de ganarse un premio nacional, qué visibilidad les da, qué relevancia tiene para su obra y para su presencia, digamos, dentro del panorama poético y literario nacional e internacional. Y luego cada uno de ellos, como no podía ser de otra manera, leerán algunos poemas de su obra. Esto va a ser de entrada libre a las 5 de la tarde, el 1 de marzo. Allí además, por supuesto, haremos el lanzamiento oficial del premio, leeremos las bases, uh-huh, y ese día queda abierta la recepción de propuestas y la recepción de obras.
Nos pareció importante invitar a Felipe y hablar de este tema porque en Colombia se trabaja muy fuerte en la cultura, se hace mucha poesía, hay gente que todos los días, pero para medios que son tradicionales o informativos como este, a veces hay que decirlo, y hay que decirlo con sinceridad, casi que pasa como desapercibido, y en algunos casos la poesía y la literatura quedan únicamente relegadas a lo que pueda ser la radio cultural o la radio universitaria, y estamos convencidos además, Laura, que es un concepto errado, porque sí, así como la música y otras manifestaciones culturales tienen mucho despliegue y mucha publicidad, ¿por qué no la poesía? ¿Por qué no decirle a la gente y a las nuevas generaciones que a través de la literatura y todo lo que está haciendo el ministerio en el capítulo de Bogotá, lo que hace el Instituto Distrital de las Artes, que tiene una gerencia de literatura, pues hay que acercar la poesía a la gente, no hay que verla como algo lejano, como algo distante, tiene que pasar lo mismo que pasó con las músicas sinfónicas, cuando la filarmónica se fue a Monserrate, cuando la orquesta sinfónica se tomó los parques. Eso es lo que hay que hacer, que la gente no vea la poesía como algo lejano, de gente extremadísimamente culta, que nadie la entiende. La poesía no es eso, ¿verdad, Felipe?
Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que todo ese distanciamiento que existe entre el público y la poesía proviene de conceptos muy equivocados acerca de lo que tú decías, que la poesía es difícil, que la poesía es cultísima. Y la poesía, si uno se remonta, digamos, a la Edad Media o a la poesía en el teatro griego, la poesía era un fenómeno popular, digamos, era un fenómeno de entretenimiento para el pueblo. En la Edad Media los bardos y los juglares, digamos, iban de pueblo en pueblo transmitiendo noticias, transmitiendo composiciones propias que cantaban al amor, que cantaban a Dios, etcétera. Digamos, cada época ha tenido como sus temas, pero viene de una tradición popular, y hay de hecho una tradición popular en la poesía. Pues nada más miremos que en el 2016 le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, que en últimas es un poeta de lo popular, pero un poeta. Entonces yo creo que en países como este hay esa noción errada de la poesía como algo oculto, y sobre todo la poesía escrita, digamos, la poesía que se publica en libros, en revistas especializadas, etcétera, como algo muy difícil, y yo creo que es errado. Yo creo que hay que acercar a la gente a la poesía, y en ese orden de ideas, el Teatro Colón precisamente viene con una apuesta desde el año pasado, que es revivir los recitales de poesía, revivir estos eventos, digamos, en donde se congrega mucha gente, alrededor de 3-4 poetas que leen en voz alta. Está un programa que tiene el Teatro Colón que es muy bonito, que es Poesía para Ser Dicha, en donde actores, dramaturgos leen poesía en voz alta, y bueno, y recitales como este que estamos presentando para lanzar el premio. También la idea es revivir esa idea de que la poesía no es difícil, la poesía es una expresión además que tiene mucho que decirle a un país como Colombia en una época como esta. La poesía poesía ha sido como una de las expresiones más importantes de la humanidad, y hay que acercarse a la poesía y también abrirle espacio en medios de comunicación a la poesía, no solo a las novelas, no solo a los cuentos, a la poesía.
Sí, decía Federico Díaz Granados en tiempos de la Radiodifusora Nacional de Colombia que era eso, ¿no? Un artista pone un micrófono, una guitarra y todo el mundo se congrega. Un poeta llega con su libro y lo tratan de loco. Hay que estar loco. Laura, ¿usted la poesía le han así al oído, al teléfono?
No, a mí no.
Tienes tus ojos claros, eso, tu cabello dorado, ¿no?
No.
Pero es que
no.
Ese es el problema, que se ha perdido el romanticismo.
Exactamente, ese es el punto, Omar Antonio. Si bien es cierto, hay muchos estigmas alrededor de la poesía. En la misma juventud, muchos pueden llegar a decir, no, es que eso es para viejitos, es que... No, hay la palabra clave es la tradición. Si nos remontamos a un escenario, como bien lo decía el Teatro Colón, es un escenario perfecto. Uno cierra los ojos y la poesía puede generar lo mismo que puede generar la radio. Un mundo imaginario espectacular. Pintar cosas que solamente el lenguaje lo puede hacer, nada más. Y qué bueno que a la juventud y que a estas nuevas generaciones les llegue poesía. Hace mucha falta, sobre todo para enriquecer el lenguaje.
Pero sobre todo que los incentiven a crear, a escribir, a hacer poesía, porque hay que estar cuento, no conformar. Todavía uno escucha en cualquier conversación, la gente repite el mismo poema que nos tocó obligados en el bachillerato. A solas. ¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza ahora mi corazón como otros días, pero no, ¿qué dirías? ¿Qué de Ismael Enrique Arciniegas está más trillado y toda la poesía que ha salido de allá para acá. La ministra, su amiga y paisana, Mariana Garcés John Dider, lo espera el 1 de marzo, ella va a estar allí en el Teatro Colón y va a ser una... Usted que es profesor de literatura, usted sabe de qué estamos hablando y usted yo sé que disfruta también la poesía, pero ¿se ha aventurado a unos versos de pronto alguna vez?
Sí, y uno cree que escribe poesía, pero pues realmente no es fácil, porque además hay que seguir la métrica, y pues realmente si uno puede dejar volar la imaginación, y eso puede resultar con algo interesante, pero no es fácil escribir poesía. Ahora, hay que ser muy sensible para poder hacer poesía. Tiene que uno escribir sobre la vida y... Todas esas tusas que le pasan a uno es fuente de inspiración para empezar a hacer algo, y de allí los talentos que se tienen.
Pues miren, Felipe, que hoy estamos preguntándole a propósito de esos estudios que valen por ahí en redes sociales, que Colombia es el país más feliz del mundo, el lunes y el martes ya somos el más deprimido y todo eso. Creo que justamente esas son excusas de la musa, ¿no? La alegría y la tristeza se encuentran en la poesía todo el tiempo, ¿o no?
Yo creo que sí, yo creo que esos estados extremos, digamos, de la vida, sea hacia lo bueno o hacia lo malo, han sido siempre como fuentes de grandes obras. Alguna vez leí que la buena literatura nace de los malos sentimientos, y puede ser verdad, digamos, en el sentido de que tenemos que apelar como a estados muy muy fuertes de la conciencia y de la vida para poder crear obras originales. Y en ese orden de ideas, yo creo que la situación de un país como el nuestro es fuente de una cantidad de buenas obras y de mucha poesía.
¿La poesía siempre es romántica o dedicada al amor?
No necesariamente. Hay, por supuesto, una tradición de poesía amorosa que se remonta pues siglos atrás y es muy importante, pero hay gran poesía política, por ejemplo, gran poesía social. Si usted piensa en un poeta como Pablo Neruda, por ejemplo, se conoce sobre todo por sus primeros poemas, por los 20 poemas de amor y una canción desesperada, etcétera, pero en mi opinión la gran poesía de Neruda es la poesía social, la poesía histórica, la poesía política, que la hacen libros como El Canto General o La Residencia en la Tierra, que son cantos a la historia de América, que son cantos a la identidad americana, que son cantos al paisaje americano, y así pues habría muchísimos más ejemplos. Entonces, no, la poesía puede hablar de casi cualquier cosa. El mismo Neruda tiene un libro que es precioso que se llama Odas Elementales, en donde usted encuentra poemas. Hay uno que es muy famoso, que es la oda al caldillo de Congrio, por ejemplo.
¿Un pedacito, un fragmento?
No, mi memoria no llega hasta allá.
Oiga, ahora, la poesía no siempre es verso, la rima también es poesía, porque es que eso es lo otro. Armar versos y hacer que coincidan palabras puede ser fácil, pero de aquí haya poesía...
También, digamos, y sobre todo en la poesía más contemporánea y más moderna, ha roto tanto con el verso como con la rima, digamos, lo que se llama el verso libre, que no tiene métrica ni tiene rima, pero aún así es poesía. Digamos que esa idea del soneto en el que son cuatro versos y otros cuatro y luego terminan tres y tres para un poema de 14 versos rimados, A, B, no sé qué, eso
se revaluó
a uno en el colegio. Eso, digamos que ya se revaluó y se sigue haciendo, pero de una manera paródica, digamos, sí, como claro, para burlarse de... pero la gran poesía de yo creo del siglo XX y de lo que va del XXI es poesía que no tiene rima ni tiene verso en muchos casos, es poesía libre.
Usted mencionó a Bob Dylan y de alguna manera la media polémica que hubo con el Nobel, pero siempre decimos, a veces muchas veces, una poesía convertida en canción. Pues a Rubén Blades le dicen el poeta del pueblo, y las líricas de Blades, hay algunas que si uno se pone a analizarlas realmente encuentra cosas muy profundas en lo social y en lo político. ¿Hasta dónde la poesía se despoja de ser poesía para convertirse en canción?
Yo creo que hay que analizarlo al revés, y es pensar que en un principio la poesía fue música, la poesía fue acompañada de música. Hablábamos hace unos minutos de la poesía en la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media se acompañaba de música, se acompañaba con liras, se acompañaba con flautas, y lo mismo en la antigüedad, digamos, la poesía hacía parte de toda la puesta en escena del teatro, que iba acompañada también de música. Entonces, de alguna manera el proceso ha sido inverso. Empieza la poesía con música y viene como despojándose y llegando a ser lo que es la poesía escrita, la poesía, digamos, en libro, tal como la conocemos hoy en día, pero la relación sigue siendo pues absolutamente entrañable y absolutamente inseparable. De hecho, cuando usted lee un poema, un buen poema en voz alta, ese mismo poema, así no está acompañado de una música, digamos, en el sentido instrumental de la palabra, tiene musicalidad, lo que uno estudia, como digamos en el colegio, que le enseñan que la musicalidad, la rima hace parte de esa musicalidad, los acentos, etcétera, y eso se oye. Con Piedad Boneta hace unos días, invitándola a que participara en el recital, le preguntábamos precisamente eso: ¿debe haber algún acompañamiento musical cuando ustedes estén leyendo sus poemas en el Colón? Nos decía no, la poesía tiene su propia música interior. Entonces, en ese sentido hay una relación, digamos, totalmente simbiótica y de hermanos entre la poesía y la música desde siempre. Pienso, por ejemplo, en los grandes poemas de Antonio Machado que musicalizó Juan Manuel Serrat, ¿no? Que creo que además son como los que todos conocemos de Serrat, pues Caminante no hay camino, A un olmo viejo, ese tipo de cosas. Ahí es como ese músico que Serrat logra encontrar el sentido musical de las palabras de Machado y hacerlo así. Entonces, es una relación que existe desde siempre.
Bueno, este espacio para hablar de poesía, de literatura, de esas cosas de las que casi nunca se habla en este tipo de radio, Laura, no hay que dejarle toda la tarea a Alvarito González en 99.1, ni a la gente de la Duda Estéreo, ni a los amigos de la Universidad Nacional, ni la Javeriana. Aquí nosotros también queremos y podemos disfrutar de esto, que para nosotros es noticia, un premio tan importante que se entrega cada 2 años, que convoca a los poetas de todo el país, que tiene aquí protagonistas de Medellín, de Ibagué, donde nos escuchan a esta hora, y que tendrá cita en Bogotá, Teatro Colón, próximo miércoles, es 1 de marzo, a las 5 p.m. hay que llegar tempranito y un día, porque la entrada es libre.
Sí, gratín, como nos gusta. Hacer poesía no es fácil. Yo hice acá, le voy a compartir algo que escribí.
¿Tiene ahí? ¿Tiene ahí?
¿Su
autoría?
A ver si de pronto
un momento,
le gusta.
Un momento. No sube piano, porque ya Piedad Boneta dijo que no, se musicaliza con la propia melodía.
Si le gusta, le ponemos el piano.
Pero por favor, tono 32, tono poesía para la voz.
Mi táctica es mirarte. Aprender como sos, quererte como sos.
Un momento, eso no es suyo.
¿Eso no es mío?
No, señor, por
Mario
favor.
Benedetti.
Soy de Benedetti, por favor.
Esta, quiero decirle que es la poesía que más me encanta, me fascina.
Táctica y estrategia,
María,
¿no?
Sí. Mi táctica, mi estrategia es mirarte.
Yo, aunque trillaba, me quedo con la sola. Fue la única que me aprendí, porque me tocaba leer al mismo tiempo Chambacú, y en noviembre llega el arzobispo, entonces...
¿No le pone el piano, entonces?
No, sin piano. Ya acudimos al consejo de Piedad Bonet, que le podemos decir maestra con toda tranquilidad. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no deje de volver, no deje de hacer que nos llegue información del Ministerio de Cultura y de la sección que usted dirige, porque nos parece que esto es bueno compartirlo en un país que tiene tantas noticias difíciles de corrupción y de violencia y de ataques a los niños y demás. La poesía siempre será un bálsamo que vale la pena compartir.
Muchas gracias a ustedes, los esperamos en el Colón y estaremos encantados de volver.
Bueno, Felipe Martínez Cuellar asesora el Grupo de Literatura y Libro de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, que nos invita próximo 1 de marzo, 5 p.m. en el Teatro Colón, allí donde se firmó el acuerdo de paz, ¿se acuerda? En el segundo envión. Abren las puertas para la poesía, que al final es paz. La poesía es culta, pero no debe estar oculta.